Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, un día más en reconstrucciones de equipos, hoy vamos a hacer lo propio con otro equipo histórico que llevan ya varios años de mala racha, pero que tienen cositas que contar. Y antes de hablar un poquito de equipo, quiero comentar, porque hay uno en comentarios de iVox, el Uriol. Uriol, esto va para ti. Que cada vez que hacemos una reconstrucción de equipo, pero qué cosas interesantes tiene que contar este equipo, tal. Todos tienen algo que contar, hasta los Pelicans tienen algo que contar, hijo mío, hasta los Pelicans, hasta los Wizards, hasta los Utah Jazz que hicimos. Así que, si no te interesa, vale, pero cállate, coño, no va a ser todo Lakers y Celtics. Y también, avisar, a mí me gustaría hacer de todos los equipos. ¿Cuál es el problema? Que ha habido un Game 7 y que próximos días de Game 7 hay un draft, o sea, no hay casi tiempo, tenemos más vida aparte de esto. Entonces, pues vamos a priorizar equipos que conocemos más o equipos que tenemos gente para comentar y otros que no tenemos nada. Por ejemplo, de Los Ángeles Clippers, seguramente estén mejor posicionados que los Chicago Bulls y tengan cosas que contar, estando Kawhi, estando Harden y en sí equipo de playoff, pero es que de Clippers no conocemos a nadie. Y en cambio, de Chicago Bulls tenemos al señor Alberto Street. Saludos.
Alberto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, saludos. Pues nada, hoy toca tarea dura, porque ya que el front office de Chicago pues no están haciendo bien los deberes, pues bueno, me da a mí que nos va a tocar a otros tratar un poco de desgranar la situación y ver qué se puede hacer con todo lo que está sucediendo en estos últimos años y ver un poco el futuro a corto plazo, a ver si se presenta con algo de luz o vamos a seguir estando en la mayor de las mediocridades.
Antes de nada, decir que esto lo grabamos el martes, no sé qué día.
24.
Amigo. Martes 24, eso es verdad, que era lo de San Juan ayer y tal. Martes 24, el draft es en 2 días, bueno, ni siquiera en 2 días, el 1, el 25 es. O sea, no sé cuándo se subirá esto, pero si, por ejemplo, se sube después del draft y Chicago se ha movido y nosotros no lo hemos visto, no nos echéis aquí fuego, ¿vale? Esto se ha grabado antes, vamos a comentar todo lo que haya pasado en Chicago la temporada pasada, los salarios que tienen, el pick de draft y tal, pero si hay un traspaso, joder, esta noche ha habido un Fernie Simmons por Jrue Holiday que no lo vio nadie, ¿sabes lo que te quiero decir, amigo oyente? Entonces, que puede pasar cualquier cosa. Así que ya sabéis, chicos, nos podéis seguir en Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, TikTok no tenemos, es verdad, perdona. En Twitter, Instagram, en YouTube, like en YouTube, suscribiros sobre todo. Y si queréis ir más allá, el grupo de OGs, que, bueno, Alberto Streets salió del grupo de OGs y está aquí. Así que, Oriol, si quieres hablar de tu equipo, que no le importa a nadie más que a ti, esto es una broma, obviamente, pero ya que te quejas, no, es que todos decís que tienen algo que contar. Pues si quieres que tu equipo tenga algo que contar, métete al grupo de OGs, paga el Patreon, métete al grupo de OGs y hablaremos de tu equipo.
Y a Frank Heifel igual, de los Wizards.
Aunque es de los Bulls también.
Él, ¿ah, sí?
Él es de los equipos de Jordan. Entonces, wow. Este podcast a Frank Heifel le va a gustar.
Sí, sí.
Entonces, ya saben, chicos, el grupo de OGs tiene más ventajas de los que pensáis. No es 100 húrgalos hablando de baloncesto y volverse locos. Tiene muchas más cosas. Así que, ya saben, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más info para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué es lo que?
Epinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Don Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Y arrancamos, como es lógico, con la temporada pasada de los Chicago Bulls. un equipo que lleva ya varios años abocado en este puesto octavo, noveno, décimo, que llega a play-in a duras penas. En este caso ha sido décimo, 39 victorias, 43 derrotas. Y ha sido un equipo curioso porque empezó bastante mal, pero a raíz del run que tuvisteis en marzo, acabasteis entrando en play-in bastante holgados. Luego ya caísteis en la primera ronda de play-in, pero sí que deja unas sensaciones encontradas de que sí, seguís atascados en la misma mediocridad de play-in, pero que hay brotes verdes, ¿no, Alberto? No sé cómo lo ves tú.
Sí, pues has dado ahí un poco con la clave. Hubo un primer tramo de temporada en el que digamos que la química de equipo sí que fue bastante difícil de encontrar, digamos, acomodo jugando juntos entre Giddy, Lavin y Coy White. Ahí en ese sentido sí que hubo bastante de dificultades de encontrar un juego bastante, bastante fluido, y luego ya a partir de ese trade en febrero y Lavin acabando en Sacramento, pues ahí ya sí que se produce, digamos, una cierta bocanada de aire fresco. Así que, y ahí a partir de ahí, pues sí que se vio una mejor versión de Josh Giddey. Coy White fue MVP del mes de marzo, haciendo un mes espectacular. Y luego también otra cosa que sí que valoro muy positivamente de ese segundo tramo de temporada es el haber apostado más tiempo por este caso, por Matas Bucelis, que muchos de los aficionados de los Bulls exigíamos que pudiera tener más minutos este chico, y la verdad que a partir de finales de febrero, inicios de marzo, sí que tuvo más importancia dentro del minutaje, y ahí pues bueno, pues sí que se ha notado, digamos, como estaba comentando, pues unas ideas más claras en ataque, un juego muy rápido, muy eléctrico, basándose mucho en el tiro de tres, y luego también ayudado también por un buen Nikola Vucevic, que la verdad es que ha tenido una temporada bastante sólida. Pero eso sí, Chicago, pues con los problemas defensivos que ya lleva teniendo desde años atrás, también ha sufrido la baja de Ayodosumo, que ha estado pues mucho tiempo de baja y era digamos uno de los baluartes defensivos en el backcourt. Y luego también otra vez la decepción de Lonzo Ball, de no haberle visto con cierta continuidad, que después de tantos años sin poder jugar, pues nos ilusionamos de verle ya jugando algunos partidos, pero desgraciadamente pues no ha llegado a tener tampoco mucha continuidad. Y nada, pues bueno, a pesar de efectivamente de luego haber conseguido un récord más o menos aceptable y tener, digamos, esperanzas de podernos clasificar en playoffs, pues nada, llega otra vez el Coco Miami Heat y nos volvieron a poner en nuestro sitio. Y nada, y ahora pues toca ver finalmente, a ver, Chicago, qué es lo que quiere ser de mayor, qué es lo que muchos estamos ya, pues bueno, estamos ya exigiendo que de una vez por todas pues se ponga luz sobre claro lo que se va a hacer con este proyecto.
Porque aquí es la primera pregunta, antes de pasar un poco el cuadro salarial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rumbo de Chicago Bulls? Porque yo llevo varios años, desde que se lesionó Lonzo Ball y el proyecto que parecía interesante entre Lonzo Ball, Lavin, DeRozan y Vucevic parecía funcionar, pero se lesionó Lonzo Ball y se rompió todo. Llevo años diciendo que creo que Chicago está en esta, para mí es la peor parte de la NBA, que no sabes en dónde está. Si quieren competir, no les da para competir. Si quieren tanquear, tampoco les da para tanquear. ¿En qué rumbo se coloca Chicago Bulls ahora mismo?
Pues dado el hermetismo que hay ahora mismo dentro de la franquicia y viendo un poco las declaraciones de Karnišovas, tiene toda la pinta de que ellos van a seguir insistiendo en tratar de competir. Ya me dirás tú, con los pocos ases que tiene Chicago, la verdad es que es un tremendo suicidio, pero no veo ninguna intención por parte de la front office de hacer, digamos, un cambio radical que ponga, digamos, claro si definitivamente se va a tanquear seriamente para poder así aspirar a luego tener mejores selecciones en el draft e ir haciendo un buen desarrollo de tus futuras promesas, o hacer un all-in en el mercado de agencia libre y tratar de pescar algo verdaderamente gordo, pues para poder, digamos, dar ese salto que necesitaría Chicago para poder por lo menos competir con la media alta tabla de la conferencia este. Pero bueno, que es que no está efectivamente, el equipo no está ni para un tanqueo absoluto, pero tampoco está para competir en lo más alto, pero yo creo que lo razonable sería de una vez por todas tanquear y tratar de reconstruir, porque la verdad es que es lo que más necesita actualmente la franquicia.
Vamos a poner ahora aquí el gráfico salarial de Spotrac, porque ya este año ya tenéis algunas decisiones importantes que hacer. Bueno, la primera es los jugadores que acaban contrato. Emmanuel Miller da igual, AJ Leader da igual, Matt Thomas, bueno, te diría que también da bastante igual. Pero tres nombres que creo que, el último lo dejamos para el final, pero tres nombres que creo que podrían ser interesantes para renovar son, el primero, Talen Horton-Tucker. No sé si lo renovarías o no. Ya recordemos que en Lakers tuvo una prensa increíble y al final se ha convertido en nada. Pero bueno, tiene su nombre, no sé qué harías con él.
Bueno, a ver, es que realmente cuando han estado más o menos sanos los guards de Chicago, prácticamente Horton-Tucker no ha tenido, digamos, continuidad. Las veces que sí que ha jugado, ha rendido razonablemente bien y ha tenido alguna que otra actuación destacada en anotación, pero sinceramente tampoco me parece que sea una pieza indispensable. ¿Que te lo puedes quedar por un mínimo? Sí, pero vamos, es que el rol que tendría en Chicago sería prácticamente ínfimo, muy, muy pequeño. O sea que lo más seguro es que no se quede. No, creo que Chicago no tiene intención de quedársele, así que yo creo que saldrá.
Otro nombre que tenemos aquí es el de Trey Jones, que llegó en este traspaso de San Antonio, Sacramento y Chicago, en donde Fox fue a San Antonio y Lavin a Sacramento, que, bueno, el hermanísimo de Tyus Jones. A mí siempre me ha parecido un base suplente decentillo, cumplidor. No sé si, porque es que Chicago lo que tiene son muchos bases. Todavía tenéis a Lonzo Ball, tenéis a Giddy, que ahora hablaremos a continuación, Kobe White, Kevin Werther, que es más un escolta, pero es otro guard, Ayo Dosunmu, Jevon Carter, que ayer salió que aceptó su player option, era lo normal. Así que por talento sí que lo renovaría si es un contrato corto en cuanto a cantidad de dinero y años, pero tampoco es algo que lo necesites.
Sí, efectivamente es lo que dices tú, que a lo mejor por una mid-level pues sí que te lo puedes quedar, pero igual no es una posición que realmente necesite Chicago seguir apuntalando, porque es que ya está, digamos, sobrepoblada esa posición. Fíjate que Trey Jones a mí particularmente me ha gustado bastante, porque con la baja de Ayo Dosunmu sí que ha asumido, digamos, un poco ese rol de intentar ser ese, entre comillas, generador desde el banquillo, y aparte también aportarte cierta actitud defensiva, pese a que es un jugador muy, muy bajito, pero sí que bajo mi punto de vista ha tenido un buen rendimiento. La pena es que luego en las últimas semanas de competición, los últimos 15, 20 días de regular season, pues tuvo una lesión y luego ya pues no hubo forma de poderle recuperar para el play-in, pero bueno, el tiempo que pudo jugar y estuvo sano en Chicago, la verdad es que rindió bastante bien, pero igual que me pasa con Horton-Tucker, dudo mucho que vaya a renovar en Chicago.
Y el que vamos a ver si renueva o no, yo creo que sí, pero por lo que se ha leído es que sí, es Josh Giddey, esa es gente libre, restringido. Y lo que he leído, tú sabrás más que yo, pero lo que he leído es que parece que Chicago quiere construir en torno a Giddey y Bucelis, luego hablaremos de otros nombres como Kobe White igual y tal, pero que Giddey parece que pinta a renovación cara de que puede ser un 120 por 4. Es un jugador que sí que tiene talento, que defensivamente tiene buen físico, pasa bastante bien, el problema es que tiro no tiene. Sí que es verdad que en Chicago, sobre todo en este mes de marzo, al haberse adaptado se ha revalorizado, hemos visto su mejor versión desde lo que llevamos de NBA, pero no sé si con lo que ha hecho vale un 120 por 4, que es lo que se habla.
Yo llegué a leer justo después de la regular season que como mínimo aceptaría un 100 por 4, serían 25 por año, pero sí que es cierto que va más encaminado a que efectivamente sea 30 al año, que sea 120 por 4. A ver, ahora mismo el problema que tiene Chicago es que no tiene muchísimas dificultades para poder atraer algo decente en la agencia libre, entonces lo más seguro es que le terminen soltando ese dinero y ha sido, digamos, un jugador que, como he comentado antes, sí que tuvo un primer tramo de temporada muy, muy regular y que tuvo muchos problemas de congeniar y de compenetrarse con Lavin y con White, y luego ya con la salida de Lavin sí que ya se le vio más suelto, se le vio con, aparte de generar más asistencias, pues también cometer menos pérdidas, menos errores en pista y jugando, digamos, a un nivel muchísimo más alto. Entonces, bueno, por ese run final, pues probablemente le ayude a que al final tenga, digamos, ese contrato alto, pero bueno, yo todavía aún mantengo la esperanza de que pueda ser un poquito menos, pero sí que todo tiene pinta de que va a estar en torno a unos 120 por 4 años su renovación.
Pues vamos a los, porque aparte de estas, yo creo que, a ver, antes de irme a otros jugadores, para mí la clave de Guidi es el mercado que tenga. Porque yo creo que viendo que muchos equipos, la gran mayoría de equipos salarialmente están capados para ofrecerle esa cantidad a Guidi, creo que el único que tiene mucho salario libre ahora mismo serían los Brooklyn Nets, sería el único competidor, entre comillas, que podrían echarle el látigo a Guidi, y no parece, de momento no he leído nada de que Nets vayan a ir a por Guidi. Yo creo que tenéis las de ganar en ese sentido de negociar con Guidi, oye, que no te quiere nadie. Rebájame un poquito. Creo que puede ir por ahí las tornas.
Sí, efectivamente es verdad que no han salido tampoco tantas franquicias. Efectivamente has dado ahí en el clavo. El único que ha podido quizás mostrar un cierto interés o que hay un rumor de interés son por parte de los Brooklyn Nets, pero lo bueno es eso, que si al final se reducen las opciones de equipos que estén interesados por él, ahí pueden tener mayor capacidad los Bulls de poder, digamos, asentar una negociación un poco más a la baja. Pero vamos, que no va a haber tampoco grandes diferencias. O sea, que va a estar por ahí, como comentábamos, entre 25 o 30 millones por año. Y ya si hubiera alguna sorpresa de que algún equipo decida apostar seriamente por él, que lo dudo, pues ahí habría que ver si realmente Chicago coge y decide igualarlo. Pero vamos, no sé si al 100%, pero a un 90 y muchos por ciento sí que veo bastante claro que Guidi se va a renovar por Chicago.
Aquí se presenta varios problemas, porque ya sabemos que primero Jerry Reinsdorf, ¿no? Creo que lo he pronunciado bien. El dueño.
Sí, Reinsdorf, sí.
Jerry Reinsdorf es un conocidísimo, ya desde la época de Jordan, de muy tacañón. Y es que, vale, tienes lo de Guidi este año, pero es que el año que viene tienes también cosas importantes para extender el contrato. Nikola Vucevic acaba contrato el año que viene, ahora hablaremos decentemente de él. Zach Collins, bueno, Patrick Williams todavía tiene contrato. Kevin Werther, Kobe White, Lonzo Ball, que tiene una team opción, que veremos qué pasa. Jalen Smith, Ayo Dosunmu, Jevon Carter, tienes, excepto Bucelis, Patrick Williams, te diría, excepto Bucelis, Patrick Williams, Lonzo Ball, que si quieres rechazar la team opción, también liberas salario. Lo mismo con Julian Phillips. Y la posible renovación de Guidi, tendrías 3 jugadores para la 26-27. O sea, ya este verano es importante. Primera renovación por Guidi, pero yo creo que va a haber más renovaciones. Vamos a hablar rápido por jugadores, porque es que casi todo en el verano 26 vais a tener 2, y si renovas a Guidi, 3
jugadores. Sí, 3 contratos asegurados, sí.
Entonces, vamos a ir rápido por jugadores. Nikola Vucevic sonó muchísimo para salir en el mercado de invierno a los Golden State Warriors. Al final no se hizo. No sé si fue porque Warriors al final desistió o Chicago pedía más exactamente. Parecía hecho, de hecho. Pero vamos a ver. Yo creo que no lo vais a renovar. Tiene 35 años. Creo que la intención de Chicago debería ser traspasarlo este verano, por lo que sea. Ya no te digo venderlo al mejor postor. Por lo que sea. Como si te dan 2 segundas rondas, ya es valor.
Sí.
Pero yo creo que no lo renovaráis. Y si lo renováis, será por contrato mucho menor.
Sí, yo creo que este verano sale. Efectivamente, se trató de mover durante el trade deadline. Se rumoreó que la front office de Chicago llegó incluso a pedir 2 primeras rondas por Vucevic y que por ese motivo no aceptaron ninguna de las ofertas que le llegaron. Pero vamos, sí, ya ya este verano ya sí que va tocando, ya está, digamos, en su último año de contrato. Hay que agradecer los servicios prestados en Chicago, y este último año ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en la parte ofensiva, y ha mejorado mucho también su acierto en el tiro exterior, pero lo que necesita Chicago, sobre todo, mejorar defensivamente, tanto apuntalar las alas como las posiciones interiores en defensa, y desde luego Vucevic ahí ha sido un agujero negro constante durante todo el año, así que sí, este verano ya toca moverlo, aunque sea efectivamente, pues eso, por dos segundas rondas o un jugador que medio te iguale salario más una segunda ronda, y yo creo que
bueno,
es
yo,
más o
yo
menos andará esto, por ahí.
Luego hablaremos de algún rumor que he leído, porque creo que ahora no me acordaba de una cosa, pero puede tener mucho sentido. ¿Ha sonado Vucevic para algún equipo en este mercado de verano?
Se vuelve otra vez a hablar de Golden State.
No, pero vale, aparte de Golden State.
Pues que yo haya leído ahora últimamente, quizás, bueno, creo que leí algo de Miami, pero no sé si es 100% seguro que Miami vaya a
apostar por él. Yo de Miami, me tiene muy perdido, pero bueno.
Sí, sí.
Vamos, ahora, lo de Vucevic a Warriors lo voy a aparcar por algo que ha sonado, uh-huh. Que también sabes. Zach Collins, 18 kilos, no, yo es que no lo he visto en Chicago, no sé qué ha hecho. Yo creo que es intentar moverlo, y si no, no se renueva ni nada.
Uh-huh. Zach Collins, pues mira, hasta te podría decir que llegó incluso a quitarle los minutos en rotación a Jalen Smith, al que fue jugador de los Pacers. Jalen Smith, la verdad es que ha tenido muchos problemas también defensivos durante la temporada. Lo único que te podía ayudar era abrir un poco la pista y a jugar rápido con él, pero Zach Collins sí que te ha dado, digamos, un poquito más de seguridad atrás defensivamente, aun sin tampoco ser un jugador que te dé precisamente intimidación, pero sí que a la hora de colocación, ayudas defensivas, rebote y tal, sí que ha sido bastante mejor que Jalen Smith, y a ver, lo ha hecho razonablemente bien teniendo en cuenta las limitaciones que tiene, pero bueno, también es un jugador que sinceramente, pues, que ni fu ni fa, o sea, que al final, dentro de un proyecto, si va a estar dentro de una reconstrucción, pues bueno, todavía te lo puedes quedar, pero tampoco es algo que me emocione, sinceramente.
Vale, siguiente nombre. Bueno, este todavía tiene contrato por delante, Patrick Williams, pero sí que se habló de que si podrían buscarle un trade, podrían hacerlo. De hecho, antes de lo de Davin, yo me acuerdo que en Sacramento sonó un Werther a pelo por Patrick Williams. ¿Cómo está el tema Williams ahora mismo?
Pues igual, está ya que ya Chicago ya está cansado de esperarle.
También sonó Wizards en su día para Williams, me acuerdo.
Sí, 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 pero vamos, que ya están cansados los Bulls de Patrick, porque lamentablemente pues no ha explotado en ningún momento. Puedo entender también que dentro de libreto ofensivo de Billy Donovan, pues muchas veces pues ha quedado bastante opacado, que no ha tenido quizás las mejores oportunidades para brillar en ataque, pero sí que es verdad que muchas veces su actitud no ha sido la mejor. Ya el año pasado pues tampoco hubieron equipos que decidiesen apostar por él a la hora de ofrecerle un contrato dentro de la agencia libre, y bueno, decidió Chicago que bueno, pues que se iba a renovar, pero bueno, por una cantidad que ahora, viendo lo que ha hecho últimamente, pues sinceramente me parece un contrato, no sé si decir tóxico, pero que va a costar mover, va a costar bastante de mover.
Siguiente, Kevin Werther, que llegó de ese famoso traspaso de Fox y Lavin, acaba contrato la temporada que viene. Yo creo que este tío lo buscaréis traspasarlo, pero creo que tampoco te hace un mal en el equipo, y que es un perfil que ya sabemos cómo es un tirador, cuando tiene día es Dios, cuando no, pero que es un perfil bastante demandado en la NBA, y que yo creo que si lo puedes renovar por menos dinero, incluso te viene bien como asset para traspasar, pues un poquito como Kennard en Memphis también.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, pues bueno, Werther, pues es ese perfil de 3&D que bueno, que al final prácticamente cualquier equipo en su rotación desde el banquillo pues sí que te puede aportar. En Chicago pues ha rendido también razonablemente bien, incluso ha habido momentos que incluso yo por ejemplo en Sacramento por digamos acordarme un poco de su última etapa, sí que jugaba mucho los handoffs con Sabonis y en Chicago sí que ha habido momentos que lo ha hecho con Vucevic, pero luego también él ha tenido capacidad de generarse sus propios tiros y le recuerdo algunos partidos bastante buenos, pero bueno, igual que yo creo que este jugador está más para poderle buscar acomodo en alguna franquicia que necesite reforzar quizás el tiro exterior desde el banquillo y sería también interesante moverlo este verano.
Vale, este me lo guardo para el final. Lonzo Ball, que renovó contrato muy barato, 20x2, encima tiene team option, o sea que podría ser hasta expiring. Uh-huh. Ya he llegado a leer en este verano que algún equipo podría mostrar interés en Lonzo.
Sí, hay. Ahora no lo recuerdo, sí que ha sonado algunas franquicias. He llegado incluso a leer Dallas, porque bueno, ahora con la lesión de
Kyrie Irving. Sacramento también.
Sacramento también, sí. Lo más reciente que leí era Dallas. Con la lesión de Kyrie Irving, pues bueno, van a necesitar cubrir minutos en esa posición del guard. Una vuelta a los Lakers, bueno, no sé yo si eso, pero bueno, que...
Los Lakers por Vicente lo dan, el problema es que tú te comes a Vicente. Bueno, igual porque Lakers es tu otro equipo.
Sí, sí, pero bueno, que de todas maneras, que igual, que Lonzo Ball, el problema es el tema de ese asteriscazo gordo que tienes por el tema de sus problemas recurrentes de lesiones y de tantísima inactividad que lleva en estos últimos años. Por un precio igual muy, muy bajo, pues a lo mejor alguno se arriesga a formalizar una oferta, pero es igual y va a ser también una pieza difícil de mover. Yo, fíjate, yo creo que Lonzo, creo que de momento se va a quedar y a lo mejor de cara a un trade deadline, a partir de enero, febrero del año que viene, a lo mejor es más fácil moverlo.
Sí, porque es una team option, puedes liberar 10 millones de golpe en el verano que viene. A mí con Lonzo quiero hacer una reflexión, que yo estoy incluido en ella, soy el primero que se incluye, de qué mentalidad o qué, no sé cómo explicarla, si, no crueldad, ¿no? Porque tampoco es cruel, pero de tratar a Lonzo como lo tratamos, como un activo muy sin más, cuando es un tío que deberíamos alegrarnos de que pueda jugar al baloncesto cuando esa lesión que tenía parecía que iba a ser de que no podía ni siquiera andar. Uh-huh. Se decía que milagro que andase, milagro que esté jugando al baloncesto y ahora lo estamos tratando como un número, como un activo, ¿no? Y yo soy el primero, que se echa culpas ahí, que también es en la sociedad o en el deporte que vivimos y que nos ha creado que ya parece todos son cromos y joder, lo de Lonzo es hipermeritorio que todavía pueda jugar a este nivel, que es que estamos hablando de que sigue siendo un jugador válido para tener minutos, aunque sean residuales NBA. Un tío que parecía que no podía ni andar. Y es una reflexión que me quiero quedar. Jalen Smith todavía tiene otro año más de contrato. No voy a hablar de él porque creo que os lo vais a comer.
Sí.
Jevon Carter también os lo vais a comer, lo siento mucho.
Sí, ha cogido a Player Option, exacto. Así que
entonces, ahí está. Me quedan dos Dumu, que a mí yo creo que le vais a extender el contrato. A mí me parece que tiene un valor interesante o traspasarlo, porque creo que para cualquier equipo ese perfil puede ser muy interesante.
Sí, yo es de los pocos que sí que me quedaría. Hemos tenido el infortunio de que este año pues ha tenido muchos problemas físicos, pero es de los pocos que sí que te sube muy por encima la media de la defensa de Chicago del perímetro, así que yo sería un perfil que sí que me quedaría, pero vamos, con los ojos cerrados, salvo efectivamente que llegara una propuesta muy tocha. Pero bueno, como tampoco tiene un contrato excesivamente alto, yo me lo quedaría y luego ya pues veríamos a ver un poco el tema de precios, a ver un poco por dónde se puede quedar la renovación. Esta próxima temporada va a ser clave para ver un poco cuál va a ser su valor exacto, pero sí, yo me quedaría con Dosumu, pero 100%.
Y el último en discordia, que me parece el melón por abrir, es Coby White. Coby White este año va a cobrar 12,8 millones, me parece un regalo. Pero es que creo que este verano, si lo queréis extender, va a pillar mucho, mucho dinero. No sé cuánto, mucho, mucho dinero. Y la pregunta es, ¿Coby White lleva ya tiempo en el alambre de traspasar o no? También en invierno o no, en verano pasado, al final renovó y tal. ¿Qué va a pasar con Kobe White? Porque aparte ha salido esta noticia de que antes de que Orlando consiguiese a Desmond Bane, los Magic habían ofrecido a Jonathan Isaac, Cole Anthony y dos primeras rondas por Kobe White. Y Chicago Bulls declinó. Lo primero que te pregunto, Alberto Street, ¿tú hubieras aceptado esta oferta?
Pues fíjate que me acuerdo que lo hablé con Francés en su momento, la quedada en Logroño, y yo la verdad es que por un tema de corazón decía, joder, es que desprenderme de Kobe White, pero ahora te digo que fue un error no haber aceptado esa oferta, porque la verdad es que te hubiese solucionado muchos los problemas actuales de Chicago. Haberte traído un perfil como Isaac, que te da mucho tamaño y que puede defender jugadores interiores y exteriores, y bueno, y con Anthony, pues bueno, no deja de ser un jugador que le puedes tener ahí desde el banquillo, que es un perfil parecido a Kobe White, pero en peor. Y además de rondas, pues la verdad es que cometió el error Chicago de no haberlo traspasado. La verdad es que lo tendrían que haber hecho, y no sé yo si ahora se puede presentar una oferta mejor. Yo sí te doy mi opinión, que a mí es un jugador que me ha gustado mucho estas últimas temporadas, pero sí que veo prácticamente imposible la convivencia jugando junto con Josh Giddey, porque defensivamente es un problema para Chicago. O sea, que es un problema definitivo, y ya esconder a un jugador es complicado, esconder a dos se antoja prácticamente imposible. Entonces lo sensato sería no volver a cometer la cagada que se cometió en febrero, y ahora sí que sí. Hay que analizar las propuestas que puedan llegar este verano, y yo, desgraciadamente, lo dicho, a mí me ha encantado cómo ha jugado estas últimas temporadas, pero Chicago...
O sea, ¿no lo extenderías?
Yo no lo extendería. Me sabe mal, pero Chicago tiene que reforzar las alas y también el juego interior, y el único jugador al que puedes conseguir a cambio jugadores que te pueda, pues eso, cubrir por tamaño y tal, el único que te puede, por el cual los puedes conseguir es a través de Kobe White, eso 100% seguro.
Y el problema es, ¿cuál es el valor de Kobe White? ¿Por qué? Porque os han hecho un flaco favor los Portland Trail Blazers, porque yo pongo a Fernie Simmons en la misma órbita de talento Kobe White, me parece mejor White, pero tampoco mucho mejor, y me parece el mismo perfil. Y es que a Fernie Simmons has tenido que pagar dos segundas rondas y a Fernie Simmons por Jrue Holiday.
Sí. Hombre, hombre, es que, a ver, también depende un poco de lo que traes a.
Es que para eso me queda Kobe White, ¿eh?
Pero para eso, efectivamente, sí, yo me quedaría también con Kobe. Lo suyo sería traer un par de jugadores de rotación para ayudarte a mejorar el tema defensivo, o un jugador más o menos de su mismo valor, que sea, por ejemplo, un alero alto que te pueda, digamos, cubrir los minutos que ahora mismo te está cubriendo Patrick Williams, por poner un ejemplo. O sea que, o por lo menos, o por ejemplo, una moneda de cambio. Yo qué sé, por ejemplo, sí que estaba mirando algunas propuestas de trade. Lástima que, por ejemplo, Gafford lo haya renovado Dallas, pero un perfil así, de tipo Robert Gafford, es que Claxton ya es más caro, pero un tipo Gafford sí que me gustaría traerlo para Chicago, que ya jugó para Chicago, por cierto, pues un perfil de ese estilo sí que me traería, y pondría ahí, lógicamente, a Kobe para, pues bueno, para ejecutar ese trade.
¿Ha sonado algo, aparte de esto de Orlando, real, de interés a algún equipo por White?
Pues la verdad es que aquí ahora mismo revisando hay diferentes propuestas que estoy leyendo, que hay algún rumor, aunque esto lo veo yo bastante humo con Toronto, pero es que he visto algún rumor de...
Es que tengo un trade perfecto para ti, Alberto, se me ha ocurrido ahora en la cabeza.
Hay un rumor, pero no me creo nada a esta fuente, de que a lo mejor Chicago le interesaría a RJ Barrett, pero me parece a mí que me parece que es un poco.
Yo tengo una muy buena, a ver qué te parece. Me ha venido así de soslayo, ¿eh?
A ver.
Encima es de un ex Chicago.
A ver, suéltamelo.
No ves por dónde voy. Es un ex Chicago.
Es un ex de Chicago, pero muy, muy reciente ex de Chicago.
Mírame los ojos.
Vale, ya. Para que White volvamos otra vez a The Rosa, ¿no?
No, White a Milwaukee por Bobby Portis.
Madre mía, por favor. Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Uf, a ver.
Yo creo que Milwaukee te lo haría de una.
Hombre.
Milwaukee sí te lo hace de una. Cobran lo mismo. Bueno, Portis es a... No, de hecho no cobran lo mismo que Portis a gente de Ovive. Cobrarían lo mismo si Portis acepta la player option. Y a ver, Portis, yo lo pondría de titular antes que Patrick Williams. Y si hombre, se te va Vucevic un interior, no te viene mal. Hombre, creo sí, que White vale más que Portis solo, ¿eh? Tendrías que intentar rascar. Es que el problema es que rascar de Milwaukee es prácticamente...
Es muy difícil. Una primera ronda no te van a dar ni de coña. Como mucho le puedes sacar una segunda ronda. Y a ver si voy Portis, pues hombre, te mejora efectivamente lo que te da Patrick Williams, pero yo creo que a las alturas en el que está el proyecto de Chicago es que tampoco te va a subir mucho más. Yo creo que Bobby Portis está para poderte ayudar desde como sexto hombre o con un jugador que te pueda incluso cerrar partidos en un equipo de más aspiraciones, pero en Chicago no le termino de ver yo mucho encaje.
Porque la otra opción era por Rube López y eso sí que no lo veo. Pero bueno...
Buscamos algo más joven.
Eso es. No lo ves tú tampoco, Alberto.
No, en absoluto.
Pero bueno, pues después de estos nombres, vamos a hablar... No sé si me he dejado, creo que no hemos hablado de todos los decentes, porque Vucelis no le voy a hablar, me parece que es el nombre al que construir. Bueno, ¿qué te ha parecido la temporada de Vucelis? Así rápidamente. De menos a más,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, efectivamente ha ido de menos a más. Al principio de año, pues con muy poca participación, le costó ganarse la confianza de Billy Donovan, sí que iba dejando ciertos destellos, pero es verdad que también era un jugador que aún siendo... teniendo una, digamos, una envergadura bastante grande. De hecho, creo que ha acabado siendo el mejor taponador de Chicago. Para los minutos que ha jugado, pues tiene cierto mérito. Pero sí, que le ha costado mucho coger la confianza de Billy Donovan y a raíz de ese traspaso de Lavin y luego ya después del All-Star, sí que ya le han dado, digamos, más continuidad, le han dado, digamos, más confianza. Y sobre todo una cosa que me gustó mucho, que a principio de temporada sí que le veía un perfil, pues eso, de abusar mucho del catch and shoot desde las esquinas, esperando muchas veces a que le llegara su oportunidad para poder tirar. Y luego la segunda mitad de temporada, pues se le ha visto más cosillas, pues más jugar con balón. Pues ha jugado también muy bien off-ball con Josh Giddey, pues realizando esas puertas atrás, finalizando muy bien cerca del aro. Y bueno, pues dándote por lo menos cierta seguridad en defensa, sobre todo porque bueno, es al final un jugador con una buena envergadura y ahora mismo sí que te puedo decir que está trabajando muy duro porque le estoy siguiendo por redes y el tío la verdad es que se está poniendo como una auténtica moto y tengo muchísimas esperanzas de que esta próxima temporada pues bueno, pues pueda dar un salto cualitativo. No, tampoco voy a decir que ahora de repente Vucelis de un año para otro vaya a convertirse en All-Star, pero sí que tengo muchas esperanzas de que pueda ser un jugador que si sigue con esa progresión creciente pueda incluso, no sé, no voy a decir tampoco primera espada, pero sí que pueda ser un jugador muy, muy relevante a medio largo plazo para la franquicia.
Antes de pasar al draft y algún rumor que ha sonado, quería preguntarte sobre cómo está la situación con Billy Donovan y Arturas Karnišovas, porque han sido muy criticados en los últimos años en Chicago, pero sí que se les ha renovado.
Sí, creo que no se ha materializado todavía al 100%, porque me parece que su contrato expira el año que viene, el 2026, pero sí que había intención 100% de renovarlo algún año más. Justo fue a raíz de que sonó que los Knicks querían entrevistar a Billy Donovan y que Chicago rechazase el... Sí, no, es que yo me quedé atónito, la verdad. En este caso, Chicago rechazó darle el permiso a Billy Donovan de ser entrevistado por los Knicks y justo después de eso salió efectivamente la noticia de que lo iban a renovar. Así que ahora mismo tiene contrato para un año más y lo más seguro es que lo extiendan todavía algún año más, pero bueno,
o sea, que en fin... Billy Donovan y Karnišovas se puede decir que cuando se vaya uno se va el otro.
Sí, es que me consta que la relación que tienen es muy buena, que digamos que trabajan conjuntamente a la hora de, pues bueno, de ver un poco las necesidades que tiene el equipo y tal a nivel de traspasos, o sea que en ese sentido congenia muy bien, va muy de la mano, pero la verdad es que están haciendo un flaco favor a la franquicia. No digo ya que Billy Donovan sea un pésimo entrenador, ni mucho menos, pero no es un entrenador para el equipo de Chicago, que necesitan un entrenador que realmente apueste por hacer crecer a los jugadores más jóvenes para una futura reconstrucción, y Billy Donovan es un perfil de entrenador más de un equipo de media tabla, que es lo que ha estado hasta ahora Chicago.
Y bueno, pues hablando de reconstrucciones y de jóvenes, vamos a hablar del draft, porque ha salido una noticia que, bueno, la pone Van Sideri, pero es del mítico de Chicago, ¿cómo se llama? El Casey Johnson este.
Sí, Casey Jones. Mm-hmm.
¿Jones o Johnson?
Johnson. Johnson, Casey Johnson. Sí, le sigo por X también.
Bueno, pues se habla del pick 12 que tenéis en Chicago, que por lo que dice, aquí está, los Bulls esperan seleccionar a Colin Murray Boyles o Noah Eseng en el puesto 12. Si ambos prospectos están descartados, Derrick Quinn sería la elección. Por lo que parece, vais a por un interior sí o sí.
Sí, es al final una de las necesidades que tiene el equipo. Es verdad que Derrick Quinn a priori no es un perfil que te vaya a dar precisamente intimidación y defensa en el juego interior, pero bueno, sí que es un proyecto de jugador que por lo menos en ataque, pues bueno, a lo mejor te puede dar cosas relativamente similares a los que te ha dado Vucevic. Y luego también hay otro perfil de jugador que he visto en algunos mocks, que podría ser Carter Bryant, que es verdad que es un jugador que en ataque pues es bastante negado, pero sí que es un perfil defensivo muy, muy, muy a tener en cuenta. Creo que es un 2-0-1, 2-0-3, si mal no recuerdo, y sí que defensivamente sí que tiene, digamos, bastantes notas.
Que a mí se me hizo hiper raro que también mostró Chicago interés en Deming.
En Egor Deming, sí. De hecho, lo he hablado...
Es súper raro porque es un cromo repetido a Giri.
Sí, 100%, 100%. Yo sé que mi hombre Nacho Gómez, que está ahí en el podcast del Triángulo de Beni, ha hablado mucho de él, y es un jugador que a él le encanta, pero efectivamente Egor Deming es prácticamente, no sé si decir cromo calcado, porque tampoco he visto tanto a Egor Deming, pero sí que es muy, muy parecido a Giddy, y no sería precisamente una primera opción que yo buscaría si se me pusiese a tiro, ni Deming ni tampoco Jakusionis. O sea que yo descartaría esos dos perfiles, y aparte es que vuelvo a lo mismo de antes, es que Chicago lo que menos necesita son bases. O sea que yo iría por eso, por un perfil arero o pivot.
¿Y trade up tenéis pensado?
Pues la verdad es que
porque,
no lo sé.
Porque no, yo voy a hablar de Omi. Mi representado está bajando bastante en el draft, pero es que yo igual haría un white pick 12 para subir al top 6 y coger a Ace Bailey.
Hombre, bueno, escucha dónde hay que firmar.
Es que Bailey está bajando. Ahora era top 3, ahora lo ponen en el 6-7. Yo llamaría, yo qué sé, a Wizards mismo. Y le das a White y pick 12 para elegir a Bailey, o no sé, el que quiere bajar es Filadelfia, pero es que con el 3 no te van a pedir más que White y pick 12.
No,
no me encaja White con Maxi. Charlotte, LaMelo, White, no defiende ni Clifford. Pero intentar un trade up White y pick 12 por esa zona 5, 6, 7 y seleccionar a Ace y Bailey sería...
Sí, eso sí que sería, en cualquier caso, sí o sí, si Chicago, que la verdad es que no he leído nada...
Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? No es...
Sí, no he leído nada de que Chicago tenga intención de subir en el draft, aparte que tampoco tiene grandes assets, y el único gran asset que tiene es Coby White. O sea que si pudiese llegar, pues eso, un pick, como dices tú, un 6-7, pues para poder llegar a un Ace Bailey, oye... También te digo otro perfil, lo que pasa que este va a caer sí o sí mucho antes, pero un perfil Kama Maluak, pues a mí me encantaría tenerlo para Chicago, pero eso ya lo doy casi por descartado.
Maluak ¿sí? está bajando, a ver, pues, llegó un momento de estar top 5, ahora lo ponen top 10, pues igual Maluak sí lo puede rascar.
Pues yo apostaría por él incluso antes que...
Pero si dice Casey Johnson que buscan a Colin Murray Boyles, Esenge y el otro, es porque igual Maluak no llega. Pero bueno, nunca se sabe.
Pero bueno, eso es un deseo mío, que al final Chicago va
también
a priorizar...
También podéis subir por Maluak, ¿eh? O sea, podéis.
Sí, totalmente. Y yo sé que Chicago...
Siendo realistas, porque Bailey y Malua que está difícil, ¿quién te gustaría en el pick 12?
Pues en el pick 12, pues a ver, viendo todo lo que hay, por ejemplo, estos jugadores franceses que tampoco tengo mucho, tengo tampoco mucha información sobre ellos. Fíjate, yo apostaría por Derrick Queen, a pesar de que haya dudas acerca de él, porque no es un jugador que precisamente intimide y que te pueda dejar algunas lagunas defensivas.
A mí Derrick Queen es un Zach Randolph o Julius Randle.
Yo apostaría por él. Yo creo que Chicago no pierde nada por intentar traértelo y tratar de desarrollarlo y ver un poco cómo te puede funcionar durante dos, tres años.
Yo me tocó tu pick en el mock, yo puse a Nasir Fleming, que no lo conoce casi nadie, pero estaba subiendo mucho y que lo puse porque es muy completo, también es un 4, pero estaba entre él y Murray Boyles. Pero puse a Fleming porque este tiene tiro de 3, es que Murray Boyles no tira de 3, por eso puse a Fleming, pero bueno. También está rondando el 15 y el 20, que igual sube mañana, entonces puede ser. Pero bueno. Vamos a dos rumores que he visto. Uno me parece interesante, que lo dejo para el final, y otro me parece estúpido, y espero que Chicago no lo haga, porque no es la primera vez que lo leo. Este es el primero. Los Bulls son un potencial destino para Bradley Beal mientras Suns
explora... Lo he leído.
Cuéntame.
Sí, no, bueno, pues que como futuro destino, sí, pues lo he leído. Ahora no recuerdo exactamente a cambio, pero vamos, que me parecería...
Es que llegará a 60 millones.
Es que me parece un suicidio. Este año pasado Chicago sí que superó por poco el first apron, pero es que sería hipotecarte innecesariamente. Vamos, yo espero que no hagan ninguna locura, porque sería ya sí que definitivamente mandar al carajo las opciones de Chicago de futuro, de hipotecarte teniendo un jugador así que creo, ¿cuánto le quedaban? 2 o 3 años todavía de contrato.
Creo, 2 o 3, sí.
Y no lo vas a cortar, porque es que encima luego te tienes que comer su salario. O sea, que al final te lo vas a comer, y tampoco es un jugador que te vaya a mejorar. O sea, sí, puede llegar incluso a ser el mejor anotador del equipo de Chicago, pero que no es una necesidad que tenga el equipo. Es que si va a hacer una cosa así Chicago, pues que vaya realmente a por una primera espada. Que realmente cobre eso.
También te digo que está sonando mucho de que si no consiguen traspasarlo lo corten. Yo, si viene por un mínimo, yo creo que por un mínimo cualquier equipo te acepta a Bradley Beal.
Hombre, nos ha jodido. Hombre, sí, si cobra un mínimo, sí. ¿Dónde hay que firmar? Y Westbrook igual.
Además, que si viene un mínimo, creo que Bradley Beal no iría a Chicago, iría a otro equipo. Pero bueno.
No, iría lógicamente a un contender.
Sí. Uh-huh. Y bueno, y el otro rumor... Este sí, por eso me he guardado lo de Vucevic, este sí me parece interesante, es que hay 3 equipos interesados en Jonathan Kuminga: los Miami Heat, los Brooklyn Nets y los Chicago Bulls. Uh-huh. Y recordemos que Warriors lleva varios meses mostrando interés en Nikola Vucevic. A mí me parece un match perfecto. Uh-huh. Un sign and trade con Kuminga y que Golden State se coma a Nikola Vucevic, que tanto quieren.
Uh-huh. Sí.
Por parte de Chicago es lo que deberíais hacer.
Sí, al final el perfil de jugador en quintetos en el que le puedas poner de 3 o de 4 encajaría perfecto. Ves a su bajo IQ, pero sí que es verdad que junto con Giddy, al final Kuminga pues sí que es un jugador que sabe jugar muy bien off-ball, pues con Giddy sí que tendría un encaje muy, muy bueno, la verdad. Incluso no he llegado a mirarla, a hacer, digamos, una propuesta así de trade, pero si pudiéramos intentar traspasar a Vucevic, intentar cogerles a ellos a Mosso y Moody, casi que me atraería más traerme a Moody, pero creo que va a ser una opción bastante irreal y creo que va a ser más realista la opción de Kuminga, pero si me dieses a elegir, intentaría mover a Vucevic por Mosso y Moody, que creo que es un perfil no tan espectacular, pero sí que es un jugador que te da defensa y también te da tiro exterior, y me parece un perfil más sano, vamos, más sano, que yo creo que en Chicago podría, podría tener un rendimiento quizás más estable del que te puede dar Kuminga, que es bastante montaña rusa.
Sí, pero bueno, yo prefiero a Kuminga porque es el mayor potencial que hay. Kuminga va, Moody nunca va a ser el star. Kuminga creo que tiene posibilidades de serlo. El problema es que a mí, yo lo dije en el de Miami, me gustaría verlo más como a Miami, porque creo que Spoelstra sí le puede desarrollar eso. Billy Donovan, no.
No, de, definitivamente.
Definitivamente no. ¿Hay algún jugador o rumor que haya sonado para Chicago, aparte de esto de Bradley Beal, que me parece que no, y Kuminga?
Pues así que te pueda yo decir, estaba yo por aquí mirando, porque tengo yo aquí a distintas cuentas de Chicago a las que sigo y demás. No, no hay así tampoco excesivos rumores. Sí que, como te comentaba antes, se estaba mirando también la posibilidad de hacer algún tipo de canje con Toronto. Lo que te he dicho antes, que yo creo que es más bien humo que otra cosa de alguna posibilidad de intentar hacer algún trade por RJ Barrett, pero me parece a mí que creo que me la he comido porque no parece ser una fuente muy
fiable. Barrett está sonando para todos los equipos ahora, ¿eh?
Pero sí que a sería un jugador.
Yo sí me lo traería si fuera a Chicago.
Sí, sí.
Depende de lo que es. Sí.
Si hubiese opción de ir a por él y siendo una posición que necesita cubrir Chicago, yo también intentaría ir a por RJ Barrett. Y luego lo que te he comentado, que a mí se me ocurriría intentar hacer alguna propuesta para traerte algún pivot tipo perfil Gafford, pero vamos, tampoco. He visto mucho más. Yo creo que la inmensa mayoría de lo que he visto por diferentes fuentes y demás son más bien más propuestas y deseos que información como tal. Así que, bueno, habrá que. No nos vamos a sorprender. Ya te digo yo que las próximas semanas va a haber más de una sorpresa y esperemos no tener que tirarnos de los pelos.
Bueno, eso parece. Pues lo vamos a dejar por aquí. Creo que no nos hemos dejado nada, creo que hemos tocado todos palos. Y vamos a ver con qué nos sorprende Chicago en estos próximos días. Muchísimas gracias por pasarte aquí, Alberto.
Nada, pues muchas gracias a vosotros como siempre. Y nada, pues ahora ya que se nos viene el draft y ya se ha abierto la vera del mercado de traspasos, pues esperemos llevarnos algunas alegrías, ojalá que sí.
Y lo vamos a ir dejando por ahí. Saludos, chicos. Chao, chao.
Chao, chao.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!